Pasan 38 minutos de las 7 de la mañana, seguimos con 7 grados de temperatura en Montevideo. Vamos a hablar de este tema tan importante, la eventual retención o traslado ilícito de menores por parte de sus progenitores. Es una realidad cada vez más frecuente, es la pregunta que le vamos a trasladar a la doctora María Laura Capalvo del estudio Posadas, Posadas y Vecino. Doctora Capalvo, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel, ¿cómo está?
Muy bien, primero nos gustaría referirnos a de qué se trata esto de la retención o traslado ilícito de menores por parte de sus progenitores. Parece bastante obvio, pero es bueno aclararlo.
No, por supuesto. Y respecto a la pregunta de si es una realidad cada vez más frecuente, lamentablemente sí, y se debe a lo que es el traslado de las personas por el mundo, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, cuando nos referimos al traslado ilícito de menores, debemos distinguir dos situaciones. Una es la que tiene que ver con la violación de los derechos de los padres o de quien tenga a cargo el menor. Y otra muy distinta es el tráfico internacional.
Correcto.
El tráfico internacional lo que supone es una sustracción de un menor con propósitos ilícitos. Por ejemplo, prostitución, explotación infantil, o también con medios ilícitos que puede ser el secuestro, el consentimiento forzado o la entrega de pagos a la persona que está a cargo del menor, ¿verdad?
Sí.
En estas situaciones existe claramente lo que es un ánimo de lucro. La trata de personas y especialmente de niños es una problemática que todos sabemos que afecta a casi todos los países del mundo.
Claro.
Ya sea porque un país puede ser país de origen, de tránsito o de destino de las víctimas.
Uh-huh.
Los casos más conocidos radican en lo que es la venta de los niños para lo que es la explotación sexual, para lo que es el tráfico de órganos o para facilitar una adopción internacional.
Bien, doctora Capalvo, ¿y nuestro país cuenta con normativa que regule este tipo de situaciones tan graves?
Efectivamente. Uruguay ratificó en el año 2001 la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, que lo que tiene como objetivo es la prevención y la sanción de este tráfico internacional. Lo que hace es regular aspectos tanto civiles como penales para asegurar el punto fundamental, que ¿cuál es? Es la pronta restitución del menor al país de su residencia habitual y obviamente la cooperación para el castigo a la víctima, para el castigo, perdón, al partícipe, ¿no? De este delito. De todos modos, y sin perjuicio de poder abordar esta temática, nos vamos a referir en esta oportunidad a la otra hipótesis, que es la retención o el traslado de menores cuando se realiza en violación de los derechos de los padres, los tutores, guardadores o cualquier institución que tenga a su cargo el menor.
Bien.
En ese sentido, Uruguay ha ratificado convenciones, la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, también la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores, y tenemos también acuerdos bilaterales con Argentina, Chile y Perú.
Correcto. Doctora, ¿qué hipótesis concretas contemplan estas convenciones sobre restitución internacional de menores?
Bueno, estas referidas convenciones lo que pretenden, de nuevo, es asegurar la pronta restitución del menor al estado de su residencia habitual luego de que se haya producido una retención o un traslado ilícito.
Uh-huh.
Estas convenciones no regulan los aspectos penales de la retención y consideran el menor de edad es el menor de 16 años.
Bien.
Esto es para extender más la protección.
Vamos a algunos ejemplos, si le parece.
Correcto. Alguno de ellos podría ser, por ejemplo, un menor de edad cuyos padres se encuentran separados o divorciados, ejerciendo ambos el derecho de custodia, lo que nosotros llamamos la guarda jurídica, todos residiendo en un estado, y uno de los progenitores decide llevarse al menor a vivir a otro país sin el consentimiento del otro progenitor.
Uh-huh.
Este es un típico caso de traslado ilícito. Luego tenemos otro caso que un menor de edad, por ejemplo, que reside junto a sus progenitores en un estado y pasa sus vacaciones con su otro padre, que este reside en otro estado, pero al final del periodo de visitas, dicho padre no le permite al menor que vuelva al estado de su residencia habitual. En estos casos, los textos internacionales lo que buscan es esta pronta restitución del menor al estado de su residencia habitual. Pero cabe precisar, y en esto hacemos énfasis, que estas condiciones no modifican las reglas aplicables en la materia de protección de menores.
Uh-huh.
Es decir, que el juez que entienda en la restitución del menor no está facultado para determinar quién tiene la tenencia de ese menor, cómo será su régimen de visitas, etcétera. Solo se limitará a devolver al menor al estado de su residencia habitual y será el juez de ese estado el que entenderá sobre estas cuestiones.
Qué interesante ese punto. Entonces, siempre debería procederse a la restitución del menor al estado de su residencia habitual. Ese es el concepto más importante.
Ese es el concepto más importante, pero Daniel tiene excepciones, ¿no? Que son las defensas que puede alegar el otro progenitor, como por ejemplo que la persona o la institución que tiene el menor a cargo no ejerza de modo efectivo el derecho de custodia en el momento del traslado. Bien. Es decir, es un padre no tanto desentendido, sino que jurídicamente no protege a ese menor. Uh-huh. Que exista un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico, o que se compruebe que el propio menor se opone a la restitución cuando éste haya alcanzado una edad y un grado de madurez en la que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Uh-huh. Y por último, cuando no lo permiten los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de derechos humanos o de libertades individuales.
Ajá. Estamos recordando el caso del niño de Flores, en el que se ordenó su restitución a España. Allí la pregunta es, doctora, si usted entiende que se aplicó correctamente la normativa internacional.
Bueno, lo primero que debemos decir que tanto en la sentencia de primera instancia como la del Tribunal de Apelaciones fundamentaron detalladamente sus respectivos fallos. Uh-huh. Incluso en la sentencia de primera instancia se dedica una parte del mismo a explicarle al menor, con palabras que él pueda entender, el motivo de su decisión, sí, de la decisión. Se analizó específicamente las excepciones que interpuso la madre del menor, que son las excepciones que están establecidas en la norma. Uh-huh. Y el tribunal, y esto es a modo de ir viendo los principales puntos en los cuales el tribunal falló, sí, lo que dijo fue que la residencia habitual del menor antes de su traslado estaba en Barcelona, porque era el lugar donde el menor iba a un colegio. Uh-huh. Que la custodia del menor y no la mera tenencia de hecho la detentaban ambos progenitores. Que la custodia del menor era ejercida en forma efectiva por su padre, ya que quedó probado en el expediente que él reclamó en un momento ante un juzgado de Granada el cumplimiento del régimen de visitas.
Bien.
Por otro lado, la madre, lo que se concluyó es que lo trasladó en forma ilícita, uh-huh, ya que se detectó que había una firma en una segunda sentencia de un juez español que prorrogaba por unos días la autorización para salir del país, que no coincidía con la firma de la primera autorización judicial que fue presentada por la madre ante el consulado. Esto derivó que nuestra Suprema Corte de Justicia haya presentado una denuncia penal para que se investigue la posible falsificación de la firma de este juez español, el que está obviamente muy preocupado, en un documento que fue utilizado por esta madre para que el niño pueda haber sido traído al Uruguay. Otro tema es que no surge acreditado que el reintegro del menor a España implique el riesgo que está descrito en la normativa. Ahí se hablaban de episodios de violencia doméstica que eran entre los progenitores, pero que de alguna manera no estaban vinculados con el menor, y aparte la relación entre los padres no era tan mala según surge del expediente. En cuanto al agravio basado de que el deseo del niño de permanecer en el Uruguay, el tribunal lo que sostuvo es que el niño también se mostró afligido cuando relata que hacía mucho tiempo que no ve a su padre y que España no era un lugar desconocido porque, en definitiva, estaban ahí su padre, sus primos, sus abuelos, sus tíos.
Claro.
Por otro lado, también se invocó que el traslado pone en grave riesgo la afectación de los derechos fundamentales del menor, o sea, esa hipótesis, y lo que se concluyó es que todo cambio de menor de circunstancias obviamente le pueden generar consecuencias, por ejemplo, en su rendimiento escolar, pero el interés superior del menor es que este no sea trasladado o retenido en forma ilícita. Y por último, lo que se estableció es que el objeto de este proceso no consiste en decidir, y esto es importante, cuál de los progenitores debe convivir con el menor, sino asegurar la pronta restitución del menor que ha sido sustraído ilícitamente, uh-huh, para que el juez internacionalmente competente decida sobre
bien
el mismo.
Entonces, doctora.
Bueno, luego de este análisis lo que podemos sostener es que la decisión tomada por nuestros jueces es ajustada a derecho. Esto obviamente es sin perjuicio de las distintas visiones que sobre este tema, uh-huh, tan sensible puede,
claro,
tenerse, ¿no?
Desde ya, qué interesante. Doctora María Laura Capalvo, de Posadas, Posadas y Vecino, muy amable.
No, un gusto, Daniel, como siempre.